Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es transformaciones en política social, el universalismo básico, la nueva propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina. Para ello contamos con la valiosa presencia de un especialista en el tema, la doctora Irma Delgado Martínez. Bienvenida, Irma, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Irma Delgado Martínez es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Estudió la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Licenciatura en Economía. Estudió la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y la Licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad, ambas precisamente en la Autónoma de México. También cursó dos diplomados en Historia Mundial Contemporánea en la Universidad Iberoamericana, entre otros cursos de superación académica. En el Instituto de Investigaciones Económicas ha sido coordinadora técnica del Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, del Seminario de Economía Urbana y en el Seminario Economía Mexicana. Sus líneas de investigación son política económica y política social, planeación nacional y desarrollo y subdesarrollo socioeconómico, así como historia mundial contemporánea e historia del pensamiento económico. Muy bien, bienvenida Irma Delgado. En este terreno, para poner en conocimiento de nuestros radioescuchas, ¿qué es el BID y cómo nace? Sería muy importante hablar de esto, puesto que vamos a hablar de una conceptología propia de esta institución.
Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo nace en 1959 como resultado de un interés que de alguna manera se manifestó en la primera conferencia interamericana celebrada en 1890, que buscaba desde un principio, en aquel momento buscaba resolver problemas que afectaban a América Latina y el Caribe. Y es hasta 1959 cuando se consolida ese proyecto. Incluso es en la fecha, en la actualidad, es la institución de carácter regional más grande y más antigua para el financiamiento de América Latina y el Caribe. Al inicio de su integración estaba constituida por 19 países, fundamentalmente de América Latina y el Caribe, obviamente más los Estados Unidos, que no puede dejar de tener intereses, y posteriormente se unieron 8 países del hemisferio occidental, entre ellos Canadá, y entre 1976 y 1993 se integraron 18 países más que son ajenos a la región, la mayor parte de Europa, además de el propio Israel y Japón, y el último que se ha integrado al Banco Interamericano de Desarrollo es la República de Corea. O sea que en total estamos hablando de 47 países miembros, de los cuales 26 son prestatarios, y todos esos 26 prestatarios son de América Latina y el Caribe, y el resto son los países prestamistas. Ambos tipos de países, tanto los prestatarios como los prestamistas, aportan financiamiento al banco para que se puedan realizar y llevar a cabo los proyectos que el banco apoya y que están sentados en la propia misión del banco. Y esa misión, que se da a partir de del convenio constitutivo del banco, es muy clara: contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social individual, colectivo, de los países regionales en vías de desarrollo. Eso sería a grandes rasgos cómo nace y quiénes integran y cuál es la misión fundamental del Banco Interamericano de Desarrollo.
En esto te pregunto, la integración de como miembros a esta institución, a este banco, de países como Corea y otros ajenos realmente a la región, ¿cuál es el sentido de su integración al banco? Yo entiendo que están buscando seguramente financiamiento, pero ¿por qué países que no son necesariamente, digamos, del nivel de subdesarrollo que tienen los países latinoamericanos en el momento en que surge esta institución, se anexan a este banco? ¿Cuál es el interés fundamental?
El interés es bien simple, aunque Israel, Japón, la propia Corea, sí, la misma, los mismos países de la Unión Europea, no son parte de América Latina y el Caribe, su integración está mucho en función del financiamiento de los programas de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe. O sea, y eso en cuanto a qué los beneficia, es muy simple. Los beneficia en función de que si logran aportar apoyos para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de programas sociales, para el desarrollo de programas académicos, para el desarrollo de programas de empleo, eso les permite una regeneración de ingresos. Por lo tanto, estos países no pierden,
es decir, tienen ganancias. Están interviniendo como inversionistas dentro del banco.
De alguna forma, sí, porque son para ellos finalmente esto se convierte en un mercado.
Efectivamente, eso es interesante.
Ese es el fondo de la presencia de este tipo de países.
Claro.
Y también en los últimos años ha sido mucho el buscar de alguna forma matizar los resultados de la pobreza que se ha acrecentado en países en vías de desarrollo, que la conocemos perfectamente en América Latina, ¿no?
Sí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo contribuye, cómo realmente participa para incrementar el desarrollo socioeconómico de América Latina, el BID?
Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo plantea una serie de áreas de acción que van con ese sentido de la búsqueda del desarrollo económico. Por un lado está la búsqueda de esfuerzos para apoyar programas de desarrollo social, para que los países miembros puedan acelerar esos programas de desarrollo social y fomentar el bienestar y propiciar el bienestar de la población, por un lado. Por el otro lado, también tienen áreas de acción en el aspecto de la competitividad, que está muy en boga ahora con el asunto del neoliberalismo, ¿no? Hay que ser competitivo en todo. Entonces, esto es también con la idea de que todos los países integrantes en el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo, repito, esto es muy importante, únicamente América Latina y el Caribe, no el conjunto de los 47 países, solamente los de la región, con algunas excepciones. El asunto de la competitividad, retorno a ello, tiene que ver con mejorar los entornos económicos y los entornos institucionales en los países de los cuales se esté realizando, para que todas las actividades, tanto económicas como de productividad y sociales, sean sostenibles, ¿no? Por el otro lado, tienen otra área de acción, que es la búsqueda de la integración regional, que va con la idea de crear bienes públicos con carácter regional.
Exacto.
¿Sí?
Y esto es importante tratarlo, Irma, porque, bueno, a raíz del surgimiento de los organismos multilaterales de financiamiento mundial como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, parecían cubrir en su momento todos los aspectos necesarios, es decir, todos los aspectos de financiamiento para los países miembros. En este caso, pareció, o me parece que esta fue la idea, que no había renglones específicos para lograr el desarrollo de la región, es decir, para el financiamiento específico de desarrollo, porque si bien el Banco Mundial estaba propiciando, bueno, era su objetivo, financiamiento para la reconstrucción de una Europa destruida, finalmente el desarrollo, que es la otra parte que nombra su objetivo, que dice Banco de Reconstrucción y Fomento, es decir, de desarrollo, no era el fomento ni el desarrollo específico para una región como América Latina, por lo visto, porque el aliento de crear un Banco Interamericano de Desarrollo pone, digamos, un acento a la región.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero además hay algo muy interesante, independientemente de todo esto que visualizas bien, es que para que tú pertenezcas al Banco Interamericano de Desarrollo y seas parte del banco como un miembro regional, tienes que cubrir varios requisitos.
A ver, esto es importante.
Hay dos que, perdón, pero te hacen pensar que pues las manos de otros organismos internacionales de financiamiento que tú acabas de mencionar no pueden estar y nunca estarán fuera. Para que tú puedas formar parte, pues, del Banco Interamericano como un miembro regional, tienes que ser miembro de la Organización de Estados Americanos en primera instancia.
Ajá.
Y si tú quieres ser admitido como miembro no regional, que sería el caso de otros países,
los que has mencionado,
como los que hemos mencionado, debes ser miembro del Fondo Monetario Internacional. O sea, nada es gratuito. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, tienen las manos puestas en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Y en cuestión de decisión también.
Y en cuestión de decisión también, porque el Banco Interamericano de Desarrollo funciona además con dos instituciones más que le integran, que se conoce como el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, y una es la Corporación Interamericana de Inversiones, que fue creada en 1989 y está dedicada a promover el desarrollo económico de la región, financiando pequeñas y medianas empresas. Y ahí, no hace mucho, leía yo el caso de México, de una empresa dedicada a generar préstamos para pequeños, pues más que pequeños, autoemprendedores, de un joven que estudió en el Tecnológico de Monterrey, si no mal recuerdo, y que se acercó al Banco Interamericano de Desarrollo, y es la mejor casa de préstamos actuales, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que a amas de casa les ha ayudado, a gente de escasos recursos, les ha ayudado a crear pequeños negocios y a mejorar en muchos casos los negocios que ya tenían, los pequeños negocios que ya tenían. Ese es un ejemplo de las
es
cosas.
Es muy interesante, ¿eh?
No, es muy interesante, y de veras traté de traer esa noticia que a mí me encantó cuando la leí, porque te das cuenta de cómo está ese engranaje de los financiamientos a través de las diversas instituciones a nivel internacional, y en este caso de una institución de financiamiento más de carácter regional, ¿no? Entonces, regresando, está el Fondo Multilateral de Inversiones, y por el otro lado también está, perdón, te decía yo, no, primero, hablaba de la corporación, y también está el Fondo Multilateral de Inversiones, que ese es desde 1992, y el objetivo fundamental es promover reformas en los campos de la inversión y obviamente estimular el desarrollo del sector privado. Luego, entonces, el sector privado tiene muchos intereses, y ahí, insisto, el interés de países no miembro, no de la región, como los países europeos, como los que hemos mencionado, no es gratuito. Es la inversión privada que apoya este tipo de programas para países en vías de desarrollo, con tal de generar los impulsos necesarios para que salgan de sus condiciones, ¿no?
Edmucho, ¿tú crees que esto sería buscando financiar parte de sus propias cadenas productivas internacionales, digamos, de grandes empresas transnacionales, que de esta forma están, bueno, de alguna manera apoyando esta parte de su producción y, asegurándose de alguna manera que no van a tener problemas en los lugares, en este caso latinoamericanos,
donde se ubiquen,
sí,
claro,
y que por alguna circunstancia de falta de pues de inversión o falta de precisamente financiamiento a estas pequeñas y medianas empresas, que son pequeñas y son medianas porque son parte de una cadena productiva, uh-huh, asegurarse que estas tengan el beneficio del financiamiento.
Sí,
es esto.
Ese es uno de los aspectos fundamentales. Y tienen otro, que es también muy, muy importante, en mi opinión, y es el asunto de la modernización del Estado. O sea, dentro de la multitud de actividades y de áreas de acción que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, una de ellas que es fundamental para que todo esto que venimos hablando de la competitividad, del desarrollo social, de la integración, etcétera, está el asunto de la modernización del Estado. En el asunto de la modernización del Estado, como una área de acción importantísima para el Banco Interamericano de Desarrollo, es buscar que se consoliden más gobiernos de carácter democrático, obviamente con leyes y reformas necesarias para mejorar, esto es muy interesante, la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
En esto veo yo realmente una injerencia más allá de la soberanía nacional.
Pues ese... una injerencia no totalmente visible, en no, mi
claro,
opinión.
Claro.
Es una injerencia a través de todos los préstamos, uh-huh, que el Banco Interamericano le proporciona a los estados para el desarrollo de infraestructura. Y viene al caso porque el día de ayer, 12 de noviembre, en el Universal, sale una noticia muy interesante en donde el Banco Interamericano de Desarrollo le concede a México 1.200 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura. Y esta la van a aprovechar en una cantidad importante de municipios de México, uh-huh, y la va a estar dirigida por Banobras. Banobras se va a encargar de otorgar los préstamos, de las garantías crediticias, del mediano
de ser el plazo, intermediario.
De ser el intermediario. Uh-huh. Entonces, ahí te muestra cómo el banco también, a partir de los intereses de los gobiernos de la región, apoya todo el financiamiento necesario para esa infraestructura. Y regreso a lo que decíamos hace rato, de ahí la presencia de un Estados Unidos, de unos países de europeos, de
países asiáticos,
los asiáticos, uh-huh, dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Ellos son los prestamistas.
Claro.
Y para que ellos no les interesa realmente acceder a préstamos, ellos están encantados con proporcionar. Porque aun cuando los préstamos que proporciona el Banco Interamericano de Desarrollo puedan ser con tasas preferenciales, uh-huh, los prestamistas están ganando intereses. Y
claro,
no nada
claro,
más desde el punto de vista del dinero, sino también intereses en función de lo que muy acertadamente decías, de la ubicación de empresas, uh-huh, y una serie de aspectos relacionados con esto, ¿no?
Efectivamente. Vamos a un pequeño puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuáles otros mecanismos de operación tiene el BID? Has hablado de unos muy importantes, muy interesantes, pero ¿qué otros tiene?
Mira, tiene otro que se llama Fondo de Operaciones Especiales, y ese está destinado a financiar recursos, bueno, más bien, destina los recursos para financiar los créditos en términos especialmente favorables a países que prestatarios más pequeños o menos desarrollados. Y también ese tipo de recursos los destinan a lo que se conoce como el Banco de Desarrollo del Caribe, que este banco apoya el financiamiento de programas a países miembros, más bien no, perdón, lo apoya a países no miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero yo quería hacer mención de algo con respecto a otras de las formas de funcionamiento. Tú hace rato decías de que quiénes gobernaban y cómo estaba la estructura del banco.
Sí.
En general, los países miembros, todos los países miembros son considerados como propietarios del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí. En forma de sociedad anónima.
En forma de sociedad anónima, ¿no? Pero el gobierno del banco se delega a lo que se le conoce como la Asamblea de Gobernadores. Y esta Asamblea de Gobernadores está constituida como la máxima autoridad del banco, ¿sí? Pero también esa Asamblea de Gobernadores delega a su vez autoridad al directorio ejecutivo. Entonces tienes un organigrama bastante amplio de cómo va funcionando por diferentes áreas, por diferentes direcciones, los mecanismos para que puedas acceder a los préstamos que otorga el banco.
Claro.
Y dependiendo también de los estudios que realicen los especialistas en el banco para decir si el financiamiento que estás solicitando para el tipo de proyecto en el ámbito de alguna de las áreas de acción fundamentales para el banco que mencionábamos hace rato, es viable o no es viable, y en qué medida va a generar ese desarrollo y ese crecimiento del país en donde se va a aplicar el programa y a donde se están pidiendo los recursos financieros. Y regresando, hay mucha duda a veces de qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo en función de que si verdaderamente está apoyando a países de América, a la propia América Latina y el Caribe, pero sí lo apoya. No cabe la menor duda que todos los financiamientos que proporciona, como el que te leí hace rato de este que recién le han aprobado al gobierno mexicano para desarrollo de infraestructura, no cabe duda que sí da. Pero el fondo que está por los países, detrás de esos financiamientos por los países prestamistas, es terrible. Es así como que si lo destapas es la cajita de Pandora en donde te salen toda una serie de intereses.
Es el
¿no?
poder de decisión en manos de aquellos que están proporcionando los recursos de inversión. Es decir, lo importante aquí es quizá la selección de a quiénes prestar y en qué momento hacerlo.
Así es.
No creo yo que sea, bueno, si eres miembro de la organización, es decir, del banco, por fuerza tienes derecho, un derecho, pero está limitado por decisiones, por toma de decisiones de una asamblea. Y esta asamblea tiene por arriba un directorio, del que hablabas hace un momento. Así Ese directorio es el que siento yo, no, por lo que acabas de hablar, es la de los prestamistas. Ese directorio va a ser el que, de hecho, va a determinar si se presta o no y con qué requisitos a cada, deudor que se proponga como deudor.
Sí, mira, es bien simple. Todos los países que están en el Banco Interamericano de Desarrollo, que no son de la región de América Latina y el Caribe, tienen una de las más importantes ventajas, ¿no?, para mi gusto, y es como son los que se encargan de proporcionar parte importante de los recursos que tiene el banco, pues estos países se benefician por los en los procesos de adquisiciones y servicios, ¿sí?, de los proyectos financiados por el banco, porque además solo las empresas de los países miembros pueden proveerlos. Esa es otra característica.
Ajá.
Sí, o sea, ¿qué significa? Solamente las empresas de los países que están afiliados al Banco Interamericano de Desarrollo, solamente las empresas tienen la oportunidad de entrar en los procesos de las adquisiciones, de las contrataciones e incluso de contratar a los individuos especialistas necesarios para proyectos dentro de la región, siempre y cuando ellos también sean ciudadanos de algún país de la región y que estén dentro del Banco Interamericano.
Vamos, aquí entonces, no sé, esto sucede que si le prestan a una empresa que es parte de la cadena productiva de una gran transnacional, ¿a esa no se le presta? Porque yo era lo que pensaba al principio, que estos eran financiados para sostener la cadena productiva de una gran transnacional.
Sí, pero
sin embargo, si no es...
Perdón, pero acuérdate que las transnacionales se convierten en nacionales de alguna forma, están ubicadas
eso es
en
lo
tu
que
región.
Eso es lo que te iba a decir. Si esto se... la característica o el requisito, más bien, es que sean miembros de la región, uno, y empresas pertenecientes a ese país miembro, tiene que ser una empresa que tenga una nominación, es decir, una razón social que sea de la nación.
Pero tienen que pertenecer, antes que cualquier otra cosa, al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ese país?
Ah, claro, sí, esto está claro.
Si
pero
tú eres,
el origen de la empresa.
El país X y estás afiliado al Banco Interamericano de Desarrollo, tienes tus empresas.
No, pues eso es obvio.
Sí, puedes.
Pero si la empresa no es necesariamente del país, sino transnacional, tendrá que adquirir una razón social que la haga perteneciente al país miembro.
Así
eso es lo que decía yo.
Así es, sí.
Ah,
sí,
es esto.
Sí, perdón. Así
sí.
es.
Bien,
así
entonces
es.
Pues queda muy claro que el mecanismo de operación de todos modos lo podemos considerar como muy sofisticado para hacerlo de todos modos parte integrante de grandes intereses transnacionales. ¿Así está?
Sí, mira, vaya, sintetizando todo esto que estábamos diciendo, es los recursos financieros con los que cuenta el Banco Interamericano de Desarrollo se transforman en productos y los servicios que se ponen a disposición de los países miembros prestatarios. ¿El objeto cuál es? Facilitar el financiamiento de los proyectos de desarrollo, complementar inversiones privadas de estos, y cuando no tengan disponibilidad de capital privado, en términos de condiciones razonables, otorgan asistencia técnica para preparar, financiar, implementar sus proyectos de desarrollo. Eso es lo que hace. ¿Y cómo lo hace? Con todos esos países que no son de la región, que aportan la mayor cantidad de financiamiento,
así
de recursos,
lo supongo.
Para apoyar a los países que sí estamos en la región de América Latina y el Caribe.
Sí, tú como país miembro, por ejemplo, vamos a hablar de Japón, es país miembro, tendría opción a recibir un financiamiento, pero este no es el interés de Japón,
no.
Su interés es poner dinero para que trabaje en el financiamiento de los países pequeños.
Japón, solamente que tuviera una situación económica difícil, que lo enfrentara, que sus niveles de ingreso per cápita se vinieran a menos por darte una cosa,
un dato
ahí, solamente podría tener, bajo ciertas condiciones, reunir los requisitos y pedir un préstamo, pero bueno, ellos no tienen ese interés, ¿no? El interés es prestar, yo presto, yo apoyo y yo genero intereses, impulso el desarrollo en todos los ámbitos, infraestructura, económico, social si es posible, etcétera, porque eso me va a generar una población que va a tener condiciones de llegar al mercado.
Pues pudiera ser una forma la idónea, digamos, de financiamiento a la región, y sin embargo no es la más importante.
No es la más importante, por supuesto.
En realidad son organismos que han surgido para dar cabida a lo que estoy diciendo. Uh-huh. Eso es lo que me hace suponer, uh-huh, que da cabida a el financiamiento de todas esas partes de la cadena productiva que tendrían que quedar a cargo del país miembro, y no podría ser de otra manera que perteneciendo a la propia, al propio banco como miembro, propiciando su inversión, uh-huh, ¿verdad? Dando ahí el dinero para la inversión. Correcto. Pero obteniendo la ganancia necesaria. La ganancia necesaria en términos de que si son empresas muy pequeñitas, no atenerse al capital de esa empresa pequeña, sino darle el crédito, y eso les da un interés y la seguridad de que la cadena productiva va a seguir
funcionando. Va a seguir funcionando y va a crecer.
Queda claro. Sí. Muy bien. Ahora, tú hablas con frecuencia en tu investigación de el universalismo básico del BID. Explícanos.
Mira, hay el Banco Interamericano de Desarrollo, una serie de analistas del Banco Interamericano, en los últimos años ha venido buscando mecanismos teórico-metodológicos para salir, para aplicar medidas, ellos dicen, para salir más de la pobreza. Sobre todo porque la pobreza, como seguramente saben tus radioescuchas, se ha acrecentado y profundizado en los últimos años a partir, uh-huh, del modelo neoliberal. Entonces, estos especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo traen una propuesta que en los últimos años se ha venido hablando mucho de ella, y la llaman como el universalismo básico, como una forma de ayudar a salir de la pobreza para América Latina y el Caribe, con el aspecto de carácter regional. Y es, para ellos es el sentido de esta estrategia va en destinar una totalidad del gasto público social al financiamiento exclusivo del acceso gratuito o a precios subsidiados, como ellos lo llaman, de las prestaciones básicas de los servicios sociales generales. ¿Y qué prestaciones básicas o cuáles son las prestaciones básicas de los servicios generales que ellos consideran? Ellos consideran que estas son la salud, la educación y las jubilaciones, no más. Uh-huh. Y la intención, que es retirar el financiamiento de las prestaciones no básicas de estos servicios.
¿Sí? ¿Cuáles serían no básicas?
Cuando estás hablando de no básicas en los términos, estás hablando de, en el caso, por ejemplo, del sector salud, el que se te presenten las famosas enfermedades crónico-degenerativas, que esas no son básicas.
Ya veo.
Esas van en un segundo, en un tercer momento de la existencia de un ser humano. Las básicas son tus vacunas, tus gripitas, que tu estado de salud sea el ideal. Uh-huh. Y las no básicas, en el caso, repito, de salud, serían las crónico-degenerativas. Pero también hay otras que no son básicas. No consideran básicas el asunto del esparcimiento, por ejemplo, para la población. O sea, vaya, van a encerrar cada vez más, la propuesta encierra más, las necesidades de la población, va cortando más todo lo que en la época del estado del bienestar se había dado, como parte de algo que se ganó por la lucha de los trabajadores y que se hizo extensivo a la población y que se manifestó en las leyes y en las constituciones de los países. Ahora ellos están planteando, esto ya no funciona, como parte de toda esa idea de ir quitándole también al Estado, el problema de los financiamientos para toda esa parte que el Estado ha venido proveyendo de seguridad social, etcétera.
Es totalmente neoliberal.
Totalmente.
Ese universalismo básico no habla más de ir quitando prestaciones y posibilidades de de ayuda, de subsidio a la gente más desfavorecida. Estamos hablando, pues, a la gente de menores ingresos o sin ingresos.
Sí, porque en el fondo la estrategia para ellos es que con esto se va a permitir una mejor utilización del gasto público social.
Ah, no, pues sí. Pues,
especialmente...
Si no lo gastas, más ahorras, ¿verdad?
Claro, especialmente social. En países pobres o en desarrollo. Esa es la intención de este planteamiento del universalismo.
Pues es una intención verdaderamente cruel. Mira, si pensamos en función de que con el desarrollo, digamos, tecnológico en medicina ha hecho que la población mundial, digamos, casi toda, ha llegado a tener una edad mucho mayor, es decir...
pensando en la edad de vida, ¿no?
Sí, la etapa de vida se va alargando.
Así es.
Por vacunas, por mayor cuidado,
alimentación,
bueno, etcétera. Esto hace que la gente, que todos nosotros duremos más. Uh-huh. Y si duramos más, costamos más. Entonces, el gasto público tiene que acortarse en la medida en que va avanzando el nivel, digamos, de edad de la población. Pues, ¿qué cosa más cruel? Quitarle el derecho a sus prestaciones de seguridad social, de pensiones, por ejemplo, de no darle servicio cuando tiene una enfermedad crónica, así degenerativa, es. Pues en un momento dado la ancianidad propicia enfermedades crónico-degenerativas, entonces cuando tú ya estés muy enfermo y muy viejo, más bien hay que tirarte por un barranco, porque no te alcanza el gasto público para darle a la gente que se vuelve anciana. Solamente le darás vacunas a los recién nacidos y un poco de aspirinas para el catarro o la gripa, y eso será
si
todo.
Si hay
suficiente dinero para dar al gasto social.
Sí.
Qué barbaridad, este universalismo básico, no conocía yo el término, pero es muy propio del modelo neoliberal.
Totalmente, mira, uh-huh. Se distingue de del sistema del bienestar, como te decía. Y ellos, además, ellos lo dicen así como que con mucho
énfasis,
uh-huh. Que, bueno, ¿de qué se distingue con respecto al sistema de bienestar? Otorga a todos los ciudadanos el derecho a acceder a servicios sociales gratuitos o a precios subsidiados. Aquí en México está aplicándose. Con independencia de su
poder
de compra.
Sí, con un cuadro básico que no tiene nada, ¿verdad?
Sí, claro.
Gracias.
Con su independencia de su poder de compra. Pero este derecho... no incluye, uh-huh. ¿Sí? La totalidad de las prestaciones técnicamente posibles y
pues
socialmente
claro que no.
Demandadas de los servicios sociales generales.
Queda
y
claro.
Nada más habla uh-huh. De una parte de ellas. Y repito, en México se está aplicando esos nuevos proyectos de vivir mejor, uh-huh. Esa idea
mejor,
de vivir
más
mejor.
Bien, vive poco para que te alcance la prestación.
Y más o menos como puedas, ¿no?
Sí.
Pero tiene también como contrapartida esta idea del universalismo básico, tiene la contrapartida obligada que se ve de la mercantilización o de las prestaciones de los servicios sociales generales por encima de los básicos.
Pues es una cosa terrible. Me estás hablando de una categoría de análisis del BID que me dan ganas de tacharlo del mapa. ¿Eh?
Sí.
Es siniestro, francamente, que exista este tipo de categoría y que lo apliquen sobre todo a los países más pequeños de la región. Estamos hablando de la región latinoamericana más pobre, que es el Caribe, y de algunos países pobres también de Centroamérica. Son crueles. Y bueno, aceptados por los propios gobiernos de estos pequeños países. Eso
pero
es lo grave.
Lo estamos viendo, repito, uh-huh. En México se han venido aplicando en los últimos años del sexenio de Vicente Fox y en los dos que lleva el presidente Calderón, se han venido aplicando, si tú revisas el programa Vivir Mejor, va con esa idea, el fomento que le han dado a estos programas del seguro básico va en ese sentido del proyecto del universalismo
básico
uh-huh. Nacido del fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero además
sería el universalismo mínimo, ¿no? ¿No te suena
el
mejor?
mínimo, y según ellos dicen
cosa, ¿no?
Que con eso la estratificación social se va a acomodar de tal forma que hasta los de altos ingresos, los ciudadanos de altos ingresos y los ciudadanos de medianos y bajos ingresos, va a llegar un momento en que van a estar igual. ¿Por qué? Porque van a pagar servicios de calidad y con calidad y eficiencia. a las que todos puedan acceder libremente, pero
todos van a tener derecho a una aspirina.
Sí, pero ahí habría que ver el problema del poder adquisitivo de un gran número de la población.
Eso es, mientras tú puedas comprar la aspirina, está bien, pero si no tienes tampoco para la aspirina, bueno, tienes derecho a poseerla siempre y cuando tengas el dinero para comprarla.
Así es.
Oh, lindísimo. Digo, es que no me extraña, ¿verdad?, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que todos son el mismo ato.
Sí.
Y no
sí,
digo
sí.
de qué, ¿verdad? Ven, pues qué grave. Ahora, hablan ellos mismos de desafíos.
Sí.
¿Qué desafío más habrá? Que crezca más la población y que se vuelva más viejita.
No, fíjate que ellos manifiestan que uno de los desafíos o algunos de los desafíos que a los que se enfrenta esta propuesta del universalismo básico es, por un lado, buscar formas diferentes en la rendición de cuentas del Estado en relación a la población, con respecto a los sistemas de información, a los mecanismos de protección del ciudadano, al rol de los medios, al resultado del gasto social por parte del Estado, cuáles son los resultados. Entonces, dicen, aquí el Estado tiene que buscar formas para que pueda informar a la población qué se ha hecho realmente con el gasto social y que los resultados de esos programas o los resultados del uso del gasto se vean verdaderamente reflejados en la población, que la población vaya teniendo sus necesidades sociales básicas cubiertas y no haya distingos entre los estratos, según ellos. Y buscan también con el universalismo, o sea, más bien yo pienso que aparte otro desafío al que se enfrentan es poder tener una nueva relación de Estado-ciudadano. Ahí es muy difícil, con todo lo deteriorado que se ha dado, el deterioro que se ha dado en los últimos años en esa relación de los ciudadanos con el Estado, de que te creo a Estado o no te creo, a lo que me dices y a lo que haces. Ahí se enfrenta este planteamiento del universalismo básico a que el Estado verdaderamente tenga capacidad de, o mantenga la capacidad de seguir siendo el garante de las prestaciones esenciales de los ciudadanos, por un lado. Y por el otro lado, que verdaderamente los ciudadanos se den cuenta, sobre todo los ciudadanos en activo, se den cuenta de que tienen una serie de derechos que pueden exigir en contrapartida a cumplir como ciudadanos también los deberes. Entonces, es algo que, desde mi punto de vista, difícilmente se va a dar en un corto tiempo. Yo creo que eso todavía es un proceso más largo, ¿no? Y por el otro lado, ¿a qué otra cosa se enfrenta esta propuesta del universalismo básico? A que, ¿cuál va a ser la vía de construcción de esa ciudadanía social que pretenden para que los derechos sociales lleguen, en esa idea de universalismo, a todos y cada uno del colectivo que están dentro? Sean estos el empleado común, sea el gran empresario, porque, repito, la idea que ellos tienen es que esto llegue a un nivel de estratos que todos podamos acceder en igualdad.
Pues es una cosa bien extraña, bien rara, porque lo único que aquí se podría igualar sería la pobreza. Entonces, lo que quieren es socializar la pobreza. No inventen. Digo, no es cierto, no puede ser. Quieren hacer el mínimo esfuerzo de gasto social y decir, esto es lo básico y con esto se tiene que conformar la población. ¿Por qué? Porque es el universalismo básico con el cual deben vivir y sobrevivir todas las poblaciones. Pues mira, no me ha convencido para nada. No. Esa propuesta es verdaderamente fatal.
Sí, y
no creo que los ricos o los de altos ingresos no tengan derecho al, pues no, de hecho no, nadie quiere comprar o pedir una aspirina porque, por ejemplo, al ISSSTE o al Seguro Social en México, porque les significaría hacer colas, esperar horas, a ver si lo atienden,
cita médica, etcétera.
Nunca, ¿verdad? Una persona que tiene ingresos suficientes para asistir con un médico particular lo hará.
Claro.
Entonces se va eliminando a la gente que porque tiene un ingreso un poco superior puede acceder de manera privada a los servicios. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer el gasto social? Se va a dedicar a todos aquellos, a la muchedumbre, porque ya somos muchedumbre los pobres, ¿verdad? Que sí vamos a tener que hacer cola, bola y espera para poder recibir una aspirina o un cuadro básico como el que tenemos aquí en México de una penicilina sabe de marca Pato y una aspirina, y probablemente no le den tampoco tiempo para que deje de asistir a su trabajo, porque esto también sería en detrimento de las empresas privadas. Entonces, me parece horrible el planteamiento, del universalismo básico.
Sí,
¿no?
Porque mira, fíjate que ellos, ¿cuál es la idea, por ejemplo, en esa igualdad de condiciones con los sectores de altos ingresos? Bueno, pues los sectores de altos ingresos se convierten como, al menos esa es la impresión que yo tengo, después de revisar el estudio, se convierten en como los motores que van a impulsar que esos servicios básicos tengan calidad y existan en cantidad. O sea, como son los que tienen más poder adquisitivo, son los que van a exigir más, y entonces vamos a la búsqueda de que estas prestaciones de carácter social que se están dando y a las que todos aspiramos, sobre todo las mínimas, sean de calidad y cantidad, y entonces nosotros vamos a exigir, y todos los ciudadanos que tengan derecho a ellas, pues puedan obtenerlas y puedan adquirirlas con las mismas características que yo las adquiero, con calidad y cantidad.
Bueno, en sí, ¿cuáles serían esas prestaciones sociales esenciales de que habla el universalismo? Porque a mí me queda la impresión del minimalismo, ¿no? De
sí,
es cualquier cosita que va.
Te decía yo en un principio, ellos están considerando salud, educación y jubilaciones, ¿no?
Salud, educación y jubilaciones,
fundamentalmente.
Yo creo que las quieren desaparecer, así como
sí, estamos viendo el proceso,
más bien que
estamos
quieren,
viendo el proceso de
eliminación,
¿verdad? De eliminación en el caso de las jubilaciones.
Pues qué triste.
Pero incluso aquí también se modifica la relación entre el Estado y el sector privado.
¿Cómo? ¿En qué sentido se va a modificar esa
el
relación?
El Estado, o sea, ¿qué pasa con el Estado? El Estado tiene que asegurar cada vez más su presencia como un Estado que tiene capacidad de darle a la población prestaciones sociales esenciales. Pero aquí el Estado también tiene que regular con mayor seriedad, diría yo, las formas de filantropía del sector público. Porque la filantropía está
borrada del mapa.
Pues no borrada,
hay que
del
borrarla.
Mapa.
Pues hay que borrarla. No
está borrada, sino que está como tan dispersa, tan desatada.
Pero ¿cómo? Es que no existe.
Sí existe. Estamos a unas semanas de un teletón en donde el sector privado está en esa actitud de filantropía.
No, sí, pero
sí. Sí. Y ahí la idea es buscar cubrir los recursos, pero cubrir esa parte que el Estado ya no está dando en lo que se refiere a prestaciones sociales esenciales, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que quieren que el Estado tenga una relación más ad hoc con el sector privado en esto de las prestaciones sociales.
A ver, quiero entenderte. Fíjate que es terrible, ¿no? Me hablas del Teletón y se me erizan los cabellos. Porque, en verdad, el Teletón es una convocatoria para los empresarios que quieran, desde luego, meter dentro de su declaración de impuestos todo lo que gasten para los niños desvalidos o que tienen alguna deficiencia, etcétera.
La exención de impuestos.
Sí, van a pagar muchos menos impuestos en la medida en que se anuncien, sobre todo en un teletón, ¿verdad? Y los medios son precisamente los medios, ¿verdad? Para deshacer, digamos, deshacerse bonitamente de su obligación, deshacerle la obligación al Estado, según esto, de no tener que darle servicios a estos grupos desvalidos, y que sean la iniciativa privada, que es tan filantrópica, ¿verdad? Pero como está proporcionando un cheque de este tamaño, porque así lo ponen en la televisión, ¿verdad? Y con eso ya no paga impuestos. Mira nada más qué chiquitos lo sentaron, perdóname la expresión, pero es una cosa absurda y terrible. Vamos a hacer un corte porque hasta me enojé.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues estoy realmente no sorprendida, porque no me sorprende nada ya de estos organismos internacionales, pero sí estoy realmente temerosa de que lleven mucho más allá este tipo de políticas de gasto social. Mira, ya era muy claro que el neoliberalismo tenía pues propiamente la intención de bajar lo más posible todo lo referente a gasto social. Tan es así que a la hora de hablar de finanzas públicas equilibradas,
así es,
había que no aumentar los ingresos públicos, porque no es muy fácil hacer reformas fiscales, pero sí rebajar el gasto social, es decir, toda la parte de egreso, para igualar ingresos con egresos, es decir, hacer una política saludable de finanzas públicas. Esto ha sido francamente algo que incluso el propio Banco Mundial habla de que no es posible mantener esta circunstancia. Sin embargo, a los países más pobres, como a los más pobres siempre les va mal, pues a los países que son más pobres hay que recargarles la mano en el sentido de bajar lo más posible el gasto social, y esto se hace pues a través del Estado. El Estado es el que determina políticas sociales, bueno, más bien como de caridad que de ayuda a la gente de menos ingresos. Si a la gente de menos ingresos le dan la posibilidad de obtener un trabajo remunerado, creo que le hacen mucho mejor o un bien mayor que darle una despensa mínima con un kilo de arroz y un kilo de frijoles, o darle una ayuda que es, entre comillas, una ayuda para los hijos que tienen problemas de salud, como los que hablábamos que van al Teletón, y con esto parece que el Estado ya cubre todos los elementos suficientes para hacer una política social adecuada y un gasto público mínimo. Yo creo que esto, mira, en un momento de crisis como el actual, esto suena hasta, bueno, hasta dónde quieren llevar las cosas.
Sí,
¿no?
pero mira, incluso tú eres un especialista en el asunto hacendario. Sí, yo ahí todavía no llego a tanto, y tú me vas a dar la razón. Finalmente, el asunto del gasto social tiene que ver con una política económica que busque generar más ingresos para el Estado, y la vía más simple e inmediata que siempre ha tenido el Estado para generarse mayores ingresos ha sido la vía hacendaria.
Claro, los impuestos.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? En la reciente, a principio de este año, la nueva propuesta hacendaria para recaudar impuestos, este impuesto que grava las empresas por la ganancia,
el
YETU, pues quisieron las empresas negarse a pagarlo.
Bueno, se ampararon, ¿verdad?
Y se ampararon.
Ajá.
¿Pero qué significa? Que el mismo sector privado elimina la posibilidad de que el Estado tenga mayores ingresos para el gasto. El gasto en general, pero además para aportarle al gasto social, ¿por qué no? Por un lado. Y por el otro lado, juega el sector privado ese papel de, el Estado no tiene, pero nosotros promovemos eventos y damos donaciones.
Somos filantrópicos.
Somos filantrópicos. Pero además, en todo este asunto de la crisis que acabas de mencionar, el martes en la jornada, a las declaraciones del director de la Fundación de Telmex, habla de que el sector privado está buscando los mecanismos para recortar sus fondos.
Esa filantropía.
Sus fondos de filantropía, porque ya no pueden continuar.
Bueno, pues ¿no? Mira, desgraciadamente se nos acaba el tiempo del programa.
Qué lástima.
Porque este tema da para mucho.
Y sí, es muy amplio, así es.
Muy amplio, y sin embargo, pues nos deja más bien un poco tristes. Pero bueno,
no, hay que sonreír.
Hay
que salir con caras alegres para la crisis.
Sí, un poco tristes en el sentido de tener menos recursos para,
sí,
sobre todo para el gasto social.
Sí.
Bien, así pues es. Te agradezco mucho de veras esta visita tuya a Momento Económico. A nuestros radioescuchas, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Arturo González. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.